caso bastante particular es el que se dará hoy cuando concurra a Comisión de Industria de la Cámara Baja el ministro de Industria saliente, Jorge Lepra, acompañado de quien será su sucesor a partir de la semana próxima, Daniel Martínez, que todavía es presidente del directorio de ANCAP. El llamado fue realizado por el diputado nacionalista Pablo Abdala, del herrerismo, y en la agenda están asuntos vinculados con la energía, concretamente.
La primera llamada del día.
Diputado Pablo Abdala, buen día.
Muy buenos días, un gusto.
¿Por qué convoca al ministro saliente y al ministro entrante?
Mire, por varias razones. Cuestiones de carácter general que tienen que ver con, bueno, con el análisis de la política sectorial, en este caso de la política energética. El directorio del Partido Nacional...
No, mi pregunta apuntaba sobre todo a saber por qué a los dos.
Bueno, se dio la circunstancia, yo debo agradecerle al ministro Lepra el gesto de concurrir a pocas horas de dejar el cargo, lo debo decir públicamente y con toda claridad. En verdad, nosotros promovimos esta instancia, en primer lugar porque el directorio del partido, reitero, nos encomendó a los legisladores, a la bancada parlamentaria, que generáramos este tipo de convocatorias en las comisiones de las dos ramas, del Senado y de la Cámara, con relación a todos los ministros que asumen.
Es una política general, digamos. Exactamente. El Partido Nacional lo está haciendo con todos los ministerios.
Exactamente. A ver qué expectativas hay de cambios, de ajustes o de rectificaciones en el rumbo de las políticas, o en este caso yo diría más bien qué expectativas hay de que por primera vez podamos definir o avanzar en la definición de una política energética que creemos que el país no la ha tenido. Pero hay dos temas, Emiliano, que yo creo que son muy candentes y muy importantes, que los queremos debatir hoy y que están en la convocatoria. Uno es el destino de ANCAP y de su refinería, y yo espero que la ida del ministro Lepra eventualmente sea la oportunidad para que él ratifique algo que ha insinuado públicamente, y es que finalmente irán por el camino de la licitación a la hora de asociar a ANCAP para transformar o reconvertir la refinería de La Teja.
Pero eso no estaba definido ya, diputado.
Bueno, estuvo definido, pero hubo varias marchas y contramarchas a lo largo de este largo camino. El ministro Lepra en más de una oportunidad se comprometió a cumplir con la ley, tanto cuando fue interpelado en el Senado como en alguna instancia que generamos nosotros en la Cámara, pero sin embargo después, en los hechos, ANCAP avanzaba en la línea del acuerdo directo que nosotros consideramos totalmente ilegal. Yo quiero ver qué pasa hoy. En función de algunas manifestaciones recientes, tanto de Lepra como de Daniel Martínez, tengo la expectativa de que hoy finalmente se ratifique lo que nunca debió haber estado en duda, es decir, que no hay marco legal suficiente y por lo tanto que van a adecuar la ley orgánica de ANCAP en primer lugar, y en segundo lugar que se va a hacer un llamado público a licitación.
O sea, lo que ustedes reclaman es que PDVSA en todo caso sea uno de los competidores en esa licitación.
Exacto, que creo es lo que corresponde. Y después hay otro tema en el que estoy seguro vamos a tener más bien discrepancias y no coincidencias, que es el tema de ALUR. ¿No es así? Que a nosotros nos preocupa mucho y que advertimos allí que, bueno, se han comprometido recursos económicos, recursos públicos, de manera pronunciada, importante.
Estamos usted se refiere hablando... a ALUR, Alcoholes del Uruguay, Sociedad Anónima, esta empresa que creó ANCAP en este periodo de gobierno.
Sí, en verdad estaba creada con anterioridad y se dedicaba a la distribución de alcoholes industriales, de solventes. Uh-huh. ANCAP utilizó esa razón social o esa empresa de derecho privado, que en principio era titularidad de la, era, digamos, las acciones eran titularidad de la propia ANCAP y de la Corporación para el Desarrollo, para desarrollar el llamado proyecto sucroalcoholero en Bella Unión. Y ese proyecto sucroalcoholero, en verdad, más que la empresa ALUR, la razón social ALUR, es lo que a nosotros nos preocupa, porque en su nombre se han comprometido a esta altura, según nuestras cuentas, más de 70 millones de dólares por distintas vías, tanto por el aporte inicial, la reciente capitalización que se hizo en el mes de diciembre de 35 millones de dólares, diversas asistencias financieras entre medio, y más recientemente, que esto no ha tomado estado público y lo vamos a preguntar hoy, la semana pasada tenemos la información de que se aprobó un nuevo préstamo de ANCAP ALUR por 8 millones de dólares. Yo creo que todo esto indica que esas diversas asistencias que se han ido aprobando y comprometiendo, lo que demuestran es la inviabilidad de un negocio que ha venido perdiendo dinero, por otra parte, ¿verdad?
Estamos hablando del proyecto sucroalcoholero que se basa en las plantaciones de caña de azúcar.
Exactamente, que apunta a, bueno, a competir en la producción y comercialización del azúcar, tema bastante discutible. Se ha dicho que el azúcar es un recurso estratégico por parte de algunos de los de las autoridades de ANCAP, o en particular de los gerentes de ALUR. Yo creo que ese es un tema bien discutible, ¿verdad? Me parece que estratégico en todo caso puede ser la refinería, pero no la producción del azúcar, sobre todo cuando importarla es mucho más barato, y por eso ALUR cuando quiere competir pierde dinero, porque hay un problema de precios, hay un problema de productividad, hay un problema de costos. Y por eso mismo los balances están arrojando pérdidas. El balance del 2006, que es el único hasta este momento conocido, auditado y publicado, arroja una pérdida de 2,5 millones de dólares. El del 2007 todavía no está, pero las proyecciones, lo vamos a preguntar hoy también, indican que se habrían perdido más de 6 millones de dólares. Se argumenta que el año pasado tuvimos una helada muy severa, que hizo perder una parte muy importante de los cultivos y de la cosecha, y eso es verdad, pero yo creo que más allá de las heladas, acá hay un problema de carácter estructural, es decir, hay un problema, reitero, de costos, y hay un problema que ha quedado demostrado, y es que hay un competidor que importa la materia prima y la refina, y hay otro que importa el producto terminado, y lo hace de una manera mucho más eficiente que nosotros.
Casualmente, ayer, en el día de ayer, el presidente del directorio de ANCAP, Daniel Martínez, y el vicepresidente, Raúl Sendic, fueron recibidos por el secretario ejecutivo del PIT-CNT. Uh-huh. Y, entre otras cosas, trataron este tema, trataron la situación de ALUR y sus perspectivas. Y en ese ámbito, según recogen las crónicas de prensa esta mañana, Sendic dijo que el proyecto de ALUR comenzará a generar energía este año, con lo cual se conseguirá que la iniciativa sea viable. Sendic reconoció ante los dirigentes sindicales que a pesar de que ALUR tiene una participación del 46% en el mercado de azúcar, solo con la producción de ese alimento el proyecto no es sustentable. Recordó que desde el principio se estableció que el proyecto solo es viable en la medida que se cierre el círculo. ¿Qué dice usted a propósito de estas explicaciones? ¿Es de algún modo lo que usted quiere discutir?
Por supuesto, es lo que queremos discutir y que se nos explique.
Ya hay una respuesta, digamos.
Si hay una respuesta, y yo diría si hay un plan inicial o un proyecto inicial con relación a todo eso que ahora se afirma. Es decir, ¿en qué momento se estudió y dónde está escrito que efectivamente, bueno, de la integración de los distintos objetivos o de la culminación de los distintos objetivos se va a alcanzar un punto de equilibrio?
Sí, según Sendic, en función de este paso que ahora se da, el de incluir la producción de energía, se conseguiría el equilibrio económico y el proyecto daría ganancias este año.
Mira, a mí me cuesta creer porque, en primer lugar, la actividad principal no es ni el bioetanol que se va a obtener, y mucho menos que eso vaya, si es un subproducto, la energía que se puede llegar a generar y venderle a UTE, que es prácticamente mínima. Se supone que esto, para que sea rentable, tiene que funcionar en su actividad central, en su objetivo principal, que es la producción y la comercialización del azúcar, y ahí los números no dan.
Dio algunos números, dijo, se está terminando de instalar la caldera, se va a instalar un tubo para la generación eléctrica, es una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares. Cuando eso esté terminado, el complejo será capaz de facturar anualmente unos 42 millones de dólares con la venta de azúcar, etanol y también energía eléctrica.
Sí, pero sin embargo, ya le digo, yo los números que tengo y que he analizado y que hoy, por supuesto, voy a volcar en la comisión, indican que tenemos una falta de competitividad tremenda en materia de azúcar, y tanto esto es así que con el nivel de precios que hoy hay en el mercado, seguramente cuanto más venda en el futuro ALUR de azúcar en el mercado uruguayo, más dinero va a perder, en la medida en que se mantenga esta estructura de costos y esta estructura de precios. Y yo no creo que eso se compense porque sustituyamos, por ejemplo, 15.000 metros cúbicos por año de bioetanol sustituyendo naftas. Cosa que me parece bien, por supuesto que el país tiene que procurar energías alternativas, todos lo sabemos, pero naturalmente tiene que hacerlo a un costo que sea rentable, es decir, a partir de un proyecto que tenga retorno. Estamos hablando apenas de un 5% del volumen de nafta que se vende en el Uruguay, eso para que se tenga una idea. Por eso digo, yo creo que todas estas son las interrogantes, y entre otras cosas lo que voy a preguntar es si en algún momento eso se estudió, se analizó desde el punto de vista de la sensibilidad económica, de la sustentabilidad económica, porque en todo caso ese plan nunca se presentó en ningún ámbito. En el Parlamento nunca hubo una explicación inicial de, bueno, cuáles iban a ser las distintas etapas y cuál iba a ser el desarrollo del negocio para llegar justamente a un punto de equilibrio. Yo me vengo a enterar ahora que precisamente el retorno de la inversión estaba específicamente en la obtención del alcohol. Yo siempre pensé que el negocio iba a ser rentable en sí mismo, es decir, en la producción y venta de azúcar, y que además íbamos a obtener alcohol, y que además íbamos a tener un remanente de energía eléctrica para venderle a la UTE. Esas son las dudas que tenemos, porque reitero, los números por el momento, por lo menos, en todo caso abonan nuestra preocupación y creo que la abonan con creces. Reitero, la semana pasada ANCAP tuvo que urgentemente salir a asistir nuevamente a los productores, porque los productores están endeudados y le están empezando a reclamar a Blur por las deudas que se les han venido generando, y si ANCAP no lo sigue asistiendo, no están en condiciones de iniciar los cultivos que está previsto se inicien en los próximos días.
Entonces, usted mencionó dos temas concretos que va a plantear en esta convocatoria al ministro Lepra y a quien será su sucesor, Daniel Martínez. El futuro de la refinería de La Teja, licitación o no, y el caso de Alur. Pero aparte, habló al pasar, al comienzo de sus declaraciones, diputado, de que le interesaba conocer si efectivamente va a haber una política energética consensuada. ¿En qué está esa otra historia? ¿En qué está ese otro tema bastante más general, digamos, que estos dos casos puntuales?
Mire, nosotros hemos advertido a lo largo de este periodo de gobierno una verdadera carencia en esa materia. Yo creo que el gobierno no ha tenido respuesta frente a las demandas energéticas crecientes y a las insuficiencias energéticas notorias que el país padece y a la situación de dependencia, por lo tanto.
Se lo preguntaba porque hubo en su momento anuncios de convocatoria a todos los partidos para discutir la política energética a largo plazo.
Bueno, y se ha constituido sí una comisión que el Partido Nacional, coherente con su actitud, yo diría, constructiva y de procurar soluciones, ha designado la participación técnica en esa comisión, que no genera, digamos, vínculos de carácter político, pero que por lo pronto implica un aporte que nosotros realizamos y la expectativa de poder encontrar caminos de acuerdo que después puedan tener la correspondiente convalidación política. Pero poco se ha avanzado. Poco se ha avanzado porque el gobierno convoca ahora a la conformación de un ámbito de ese tipo después de que estuvo 3 años invirtiendo en soluciones por lo menos discutibles, porque está claro que aquí la generación más cara es la que se hace a partir de combustible fósil, de combustible líquido, y el gobierno es lo que ha venido haciendo en Punta del Tigre, por ejemplo, y no se han dado soluciones en términos de procurar una adecuada integración en la región y de buscar energías alternativas y de diversificar nuestra matriz en términos de incorporar energías renovables y en términos eventualmente de analizar la posibilidad de invertir en nuevas modalidades. El tema de la energía atómica, de la energía nuclear, que es un tema que el Partido Nacional planteó, el gobierno todavía no se ha definido o no se ha resuelto a decir si está dispuesto a analizarlo o no, por más que estamos hablando de soluciones, por supuesto, de muy largo plazo.
Entonces, ¿estos temas también van a estar en la discusión hoy?
Yo creo que va a estar todo, porque a mí me preocupó mucho ayer, por ejemplo, advertir que las autoridades de UTE lo único que expresan como expectativa de solucionar los problemas el próximo invierno es que llueva. Los titulares de prensa del día de ayer daban cuenta de que UTE confía en que las lluvias alivien la crisis energética. Y me preocupa contraponer esa realidad en la que nosotros estamos, donde claramente se están cortando las posibilidades de importar energía eléctrica de la Argentina, contraponer esa realidad, decía, con la realidad de Brasil, Argentina y Bolivia, que celebraron una cumbre el fin de semana pasado y que avanzan en la complementación energética entre ellos. Y nosotros estamos fuera de esa conversación, librados a nuestras propias fuerzas, pero sin muchas perspectivas de por dónde empezar a solucionar nuestra situación.
Diputado Pablo Abdala, del Herrerismo Partido Nacional, ex integrante del directorio de ANCAP, le agradezco su participación esta mañana.
No, gracias a ustedes.
Vamos a ver entonces después cuáles son las respuestas. Volveremos sobre este asunto en los próximos días.